Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Jueves 12 de abril, son las 11:03 y estamos saludándolos y saludándolas desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Lo primero que tenemos que hacer es saludar ahí a Javier Díaz, que nos está sacando al aire. Javi, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos en el 102.5 FM, saliendo con la señal de la Radio Que Piensa y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, donde nos puede escuchar en vivo y en directo y también volver a escuchar, porque todos estos programas quedan alojados allí en A Tu Salud. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés y queremos ampliar, como cada jueves, este saludo a toda la comunidad triestamental de la Universidad de Chile, allá en el campus norte, en el campus de la salud. Y nos referimos a todo el personal que trabaja en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, en nuestra Facultad de Odontología y también en el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, siempre ampliamos este saludo de bienvenida a todo el personal de salud que trabaja allí en el barrio sanitario de La Chimba, al otro lado del río, donde se concentran los servicios de salud del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Psiquiátrico, del Instituto Nacional del Cáncer, del Servicio Médico Legal y también del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Queremos invitar a todos los odontólogos y las odontólogas al diploma Odontología y Salud Oral con enfoque familiar y comunitario que imparte la unidad de capacitación de educación continua Odonto UChile en nuestra facultad. La salud familiar y comunitaria como paradigma supone un proceso de construcción social permanente, incluyendo la revisión continua de dichos procesos. La información, la ampliación de estos datos al correo odontochile@odontologia.uchile.cl. Queremos también compartir esta campaña tan tradicional del Instituto Nacional del Cáncer en este periodo de invierno. Colchas coloridas. Se reciben cuadritos tejidos de 20 por 20 centímetros o colchas completas de 1 metro por 1,20 para entregar a los pacientes. Esto lo realiza, lo invita la Fundación Dr. Caupolicán Pardo allí en Profesor Sañartu 1010 Independencia. Esta información también la puede ampliar en www.incancer.cl. Queremos invitarlos a que nos escriba, a que nos haga sus comentarios, sus sugerencias para este programa a nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. También lo puede hacer y compartir con nosotros a través de nuestro Facebook como A Tu Salud y también conocer el quehacer de la comunidad odontológica a través de nuestro sitio web institucional www.odontologia.uchile.cl. Hechas todas las menciones, ya estamos listos y preparados para arrancar esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. De acuerdo a los registros, en el año 1977 se realizó la primera aplicación clínica de infiltración local de la toxina botulínica. Esto se realizó como un tratamiento corrector del estrabismo, una patología oftalmológica. A partir de entonces, su uso se ha extendido no solo en el ámbito de la medicina, sino también en el de la estética, generando muchas veces controversia por utilizarse en finalidades no aprobadas, por hacer un uso indiscriminado, por tener un alto riesgo de secuelas en los pacientes y por constituir un mercado desregulado que provoca por cierto, lucrativas ganancias. La aplicación estética de la toxina botulínica está aprobada desde los años 90 y una de las terapéuticas que se ha propuesto desde hace ya 20 años es la utilización de la toxina botulínica en el ámbito odontológico, como por ejemplo en patologías como el bruxismo. La pregunta es si el efecto de la toxina botulínica solo alcanza el tejido o el músculo o también tiene un impacto en el hueso. Y fíjese que hay notables investigadores estudiando este tema en nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y se los queremos presentar. Está con nosotros esta mañana la doctora Sonja Bubinich, ella es académica del programa de Ciencias Biológicas en la Unidad de Biología Celular y Genética del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios. Doctora Sonja Bubinich, muchas gracias por venir y por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Cecilia, muy buenos días a todos y muchas gracias a ti en particular por la invitación.
Y junto a la doctora Sonja Bubinich está el doctor Julián Balanta. Él es odontólogo de la Universidad del Valle en Colombia, es especialista en rehabilitación oral, ha sido parte también de la Clínica del Dolor y Articulación Temporomandibular en la universidad allá en Colombia y hoy día es estudiante de doctorado en ciencias odontológicas de nuestra casa de estudios en la Universidad de Chile. Doctor Balanta, muchísimas gracias también por acompañarnos.
Cecilia, muy buenos días y muchas gracias por tenernos hoy aquí.
La verdad es que siempre lo decimos, pero no es majadero porque es absolutamente genuino. Nos complace tener al tenerlos a ustedes, a su experiencia. De alguna manera lo decimos también, es abrir el laboratorio de donde ustedes trabajan arduamente por generar conocimiento, así es que, y poder compartirlo con los auditores y auditoras de esta radio, que es la radio que piensa, que es la radio de la Universidad de Chile, por cierto que nos enorgullece, nos complace muchísimo, así es que las agradecidos somos nosotros para poder compartirlos con los auditores y auditoras.
Gracias, sí, la verdad que para nosotros igual es una gran oportunidad, cuando hacemos ciencia básica, muchas veces estamos muy inmersos en el trabajo de laboratorio y cuesta salir, cuesta tener también las instancias para manifestar todos nuestras investigaciones a la comunidad, y es tan relevante. Nosotros encontramos que ahora estamos en un punto relevante en que tenemos datos, tenemos pautas que pueden ser relevantes para la comunidad, para la salud pública. Entonces, la verdad que tener la opción de compartirlo es muy importante.
Sí, yo lo decía, es un trabajo arduo, son fondos concursables, además que ustedes trabajan, son fondos públicos en una universidad pública que está preocupada de atender en el ámbito de la salud, porque es el ámbito que a nosotros nos compete en el campus norte, ¿verdad? Y que está siempre pensando en incrementar el conocimiento científico, los insumos, para que finalmente esto pueda constituir de alguna manera en políticas públicas, en decisiones de políticas públicas, de manera que, por cierto, que el trabajo que ustedes realizan es relevante para toda la comunidad. Así es que, ¿les parece entonces que les comencemos a contar a quienes nos están sintonizando a esta hora en vivo y en directo?
Perfecto.
En A Tu Salud, el músculo esquelético facilita el movimiento y mantiene la unión, hueso, articulación, a través de su contracción. Ustedes trabajan en ese ámbito, en esta estructura. Quisiera que nos pudiera describir, doctora Bubinich, de qué se trata, cómo es la biología, cómo es la fisiología de este aspecto que usted estudia.
Mira, la verdad que yo prefiero hablar del sistema músculo-esquelético más que del músculo esquelético en sí. Se tiende a hablar mucho del músculo, de cómo participa, ¿cierto?, en el movimiento, en la deglución, en el habla, en la respiración, en tantos otros, tantas otras actividades fisiológicas. Sin embargo, no actúa solo, actúa tremendamente ligado con todos los componentes del sistema músculoesquelético: hueso, tendones, articulaciones, cartílago. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de dar el salto cuántico en nuestro laboratorio, que es el laboratorio de comunicación cruzada músculo-hueso, de entender que el músculo no está solo, que cualquier cosa que le pasa al músculo va a influir al resto del sistema, que no da lo mismo que un músculo esté activo o esté paralizado y el resto del sistema lo resiente. Entonces, la relevancia del sistema músculo-esquelético es que cumple toda esa serie de funciones que comentamos. El músculo es capaz de contraerse y esto permite la articulación de los movimientos con con el esqueleto soportando toda esta estructura, ¿cierto? Pero hay una fina regulación a nivel mecánico, a través de fuerzas, por ejemplo, que ejerce el músculo y que remodelan el hueso, pero también hay comunicación a través de moléculas. El músculo libera moléculas que impactan al hueso, uh-huh. y a su vez las células óseas impactan moléculas, liberan moléculas, perdón, que impactan sobre el músculo. Entonces, finalmente, lo que le pasa a uno de estos tejidos impacta al resto. Uh-huh. No son tejidos separados de ninguna manera.
Me recordaba que hace un par de semanas estuvimos también aquí en el estudio con el profesor Marcelo Cano. Él es el director del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina, y a propósito del Maratón de Santiago y de toda esta convocatoria amplia de más de 30.000 personas que participan, estuvimos también abordando este tema, ¿no? De cómo músculo y hueso están tremendamente comunicados, y lo que le ocurre a uno le impacta al otro. Y, por lo tanto, el tema de moverse no era menor. Genera, además, una cascada de respuesta para todo el resto del organismo. Por lo tanto, por cierto que nos interesa hacer el foco, tal como lo decía la doctora Bovinich. Hay un proyecto Fondesit regular ahí desde el año 2015 en que se ha trabajado para conocer precisamente cómo los músculos masticatorios se van remodelando, tal como decía usted, en condiciones normales o en condiciones o en casos de patologías o disfunciones, y que va profundizando la comunicación que se produce entre estas dos estructuras. ¿Qué es lo que se ha ido estudiando en este proyecto Fondesit y qué cosas también se han ido descubriendo?
Sí, efectivamente, es un proyecto Fondesit regular que comenzó el 2015, finalizamos este año, vamos a finalizar este año el proyecto. Y la base es justamente la comunicación cruzada entre el músculo y el hueso, y entender un poco qué moléculas son las palabras de esta comunicación. O sea, cuáles son las moléculas que libera el hueso, que impactan sobre el músculo, y viceversa, cuáles son las moléculas que liberan las células musculares y que le dicen cosas al hueso, que le dicen remodélese, aumente la resorción, que es la degradación ósea, o aumente la síntesis ósea de acuerdo a los requerimientos. Entonces, nosotros buscamos a nivel de ciencia básica, de biología celular y molecular muy precisa, cuáles son las rutas a través de las que células musculares y células óseas pueden conversar. Uh-huh. Y de esa forma hemos buscado una serie de modelos fisiológicos o fisiopatológicos de remodelación del músculo, y ver en esos casos qué le pasa al hueso y a través de qué ruta. Uh-huh. Entonces, así, por ejemplo, uno de los modelos es, nosotros trabajamos particularmente en el aparato masticatorio, y tenemos un modelo de ratón animal en que se varía la dureza de la dieta. Tenemos animales que consumen dieta normal, que son los pellets clásicos, duros. Tenemos otros animales que consumen dieta, los mismos pellets, pero en forma líquida o blanda. Y eso asimilaría, por ejemplo, a pacientes que están por mucho tiempo con dieta blanda, o pacientes postrados, pacientes en la UTI, que no están utilizando su sistema masticatorio. Y en la contraparte tenemos ratones que se alimentan con dieta extra dura, que aparte de su comida normal, tienen dispositivos plásticos que son capaces de roer. El ratón, si tiene posibilidad de roer, lo hace. Entonces, todo el día mastican. Es como que tuviéramos a alguien masticando chicle permanentemente todo el día. Entonces, con ese modelo animal, que uno lo podría encontrar tan trivial, uno puede tener un músculo que está con baja función y un músculo que está con sobrefunción, uh-huh. y ver cómo se remodela el músculo, qué le pasa al hueso asociado a la mandíbula, por ejemplo, con estos cambios, que todos ellos son análogos a situaciones fisiológicas o patológicas, que es lo que a nosotros nos interesa. Ese es uno de los modelos, cambio en la dureza de la dieta. Y el otro modelo que ha resultado con un tremendo impacto clínico, la verdad que más de lo que pensamos al comienzo del trabajo, ha sido la parálisis muscular por inyección de Botox. Botox en realidad es el nombre comercial,
claro.
Uno de los nombres comerciales de la toxina botulínica tipo A, que básicamente es capaz de paralizar al músculo, ya podemos hablar posteriormente cómo, y entonces, okay, el músculo está paralizado, ¿qué le pasa al hueso en esas condiciones? ¿Qué moléculas deja de recibir? ¿Qué le pasa a la morfología ósea? Uh-huh. Y en eso estamos trabajando.
Quiero recordar a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile que estamos en A Tu Salud conversando con la doctora Sonja Bubinich y con el doctor Julián Balanta a propósito del sistema músculo esquelético que se ha estudiado, y en particular en esta parálisis que ya nos está anticipando la doctora Sonja Bovinich a propósito de la aplicación de esta toxina botulínica. Y me gustaría, doctor Valanta, que nos contara qué es la toxina botulínica, Botox, como es el nombre comercial que probablemente todos la asimilan más o la conocen, ¿no? ¿Qué es? Porque finalmente es una neurotoxina.
Exactamente, Cecilia. Comúnmente cuando se habla de este tema se utiliza mucho la palabra Botox. En sí la palabra Botox se refiere a una marca comercial de la empresa Allergan, que fue la primera empresa que patentó el uso de esta toxina y que tradicionalmente se ha reconocido a nivel mundial lo que es la alta calidad de su producción para usos específicos. Ahora bien, en sí, ¿cómo es el nombre de la molécula o cómo se debería entablar una conversación científica general? En términos muy generales, es una neurotoxina, como tú muy bien lo indicas, porque ataca directamente las neuronas. En este caso, es la toxina más letal conocida por el ser humano. Y de hecho, el descubrimiento de los diferentes serotipos hoy en día es considerado incluso un detalle de salud pública muy importante a nivel mundial. Existen varios serotipos. Esta neurotoxina es producida por una bacteria, que es la bacteria que genera el botulismo. Uh-huh. Y se llama así porque el botulismo inició por precisamente la observación a través del método científico en Alemania hace muchísimos años, en personas que consumían salchichas uh-huh. contaminadas por esta bacteria y que desarrollaban ciertas patologías.
Sí, que la OMS levantaba alertas también reiteradamente.
Y el botulismo es una enfermedad que existe hoy en día porque en sí es una toxina que se genera en la naturaleza, que se produce en la bacteria, animales que consumen la bacteria mueren por este parálisis específicamente. La tasa de muerte se da por parálisis de los músculos que nos permiten respirar. Y por ende el ser humano ha tenido la capacidad de sobrevivir porque con ventilación asistida artificialmente uh-huh. el ser humano puede sobrevivir al botulismo. Es una enfermedad que se genera por consumo y podríamos llamarlo un botulismo primario, natural. Pero entonces, ¿qué ha pasado? El ser humano descubrió esta neurotoxina, la purificó y realmente hoy en día lo que utilizamos es lo que la naturaleza ha hecho. Nosotros no le hemos hecho nada, le hemos purificado a tal punto que en muy bajas concentraciones se puede utilizar con efectos terapéuticos. Entonces, ¿cómo comenzó esto? Básicamente, al reconocer y entender su mecanismo de acción, que específicamente es el bloqueo de la liberación de ciertas moléculas desde las neuronas que permiten que movamos nuestros músculos. En ese sentido se utilizó para controlar lo que tú comentabas al principio, que es el estrabismo. El método científico viene a jugar de nuevo porque aquellas personas en las cuales se trataba de esta forma el estrabismo, a raíz de que no hay un consolidado incluso hoy en día en cuanto a volumen de líquido y dosis, pues de repente un clínico puede inyectar más o menos volumen. Uh-huh. Y mayores volúmenes implican que la toxina viaje a otras partes del cuerpo. Entonces fue donde empezó a viajar hacia el lado lateral de los ojos, lo que llamamos las patas de gallina, y empezaron a ver que desaparecían. Entonces a eso le siguió la indicación estética para retirar este tipo uh-huh. de situación que incomoda a algunas personas. Curiosamente, a estas personas a las cuales se les empezó a aplicar en las patas de gallina, se empezó a encontrar que las ratas de migraña o la cantidad de veces que sufrían de migrañas también disminuía. Por lo tanto, se sigue la indicación, ya no a la parte estética, sino a la parte terapéutica en el manejo de la migraña tensional, en la zona del músculo temporal, que es más o menos en la parte lateral de la cabeza. Y así, sucesivamente han surgido aplicaciones que no se dieron todas el mismo año. Ha sido, como les dije anteriormente, a través del método científico y la observación. Uh-huh. Pero como se reconoce su mecanismo a nivel del músculo esquelético, siempre la evidencia ha girado en torno a qué le pasa al músculo. Y nos hemos olvidado de la otra parte del sistema.
Claramente. Y así como empezó a viajar esta toxina botulínica y a tener nuevos usos terapéuticos, llegó hasta el territorio todo el aparato masticatorio, principalmente para patologías asociadas al dolor, ¿cierto? A los neuropáticos, al bruxismo, que eso es probablemente quienes nos están escuchando a esta hora saben de a qué se refiere, que es este dolor que se produce por apretar, ¿cierto?, todo el sistema masticatorio. ¿Cómo empezó a utilizarse de manera odontológica y cuáles han sido los efectos que ustedes están observando?
Bueno, en principio, con relación al bruxismo, se ha reconocido durante los últimos 30, 40 años diversas filosofías que involucran directamente a los odontólogos en cuanto a su manejo. Y siempre se habla de manejo porque tratamiento para el bruxismo desafortunadamente no existe. El bruxismo se maneja porque su origen es multifactorial y en un principio, en los años 80, se asoció a diferentes alteraciones en la mordida, se asociaba a dientes torcidos y malas oclusiones, y en esa época se trató el bruxismo desde el punto de vista de odontología restauradora. Entonces, aquellos pacientes que tenían una mala oclusión, se realizaban restauraciones agresivas buscando que esto se evitara. En la siguiente década, en la época de los 90, viene el boom farmacológico, y viene el boom farmacológico también asociado a el origen del bruxismo desde el punto de vista del estrés, del exceso de trabajo, de la falta de sueño. Y en este caso estamos hablando ya de un bruxismo que se genera durante la etapa del sueño del ser humano, que es el más agresivo, es el que de repente más reconocemos y que más nos puede afectar. Entonces, en ese sentido, dentro del campo odontológico, la farmacología se involucra tratando el bruxismo con terapéuticas farmacológicas que giran en torno a controlar el estrés, la depresión, ese tipo de factores que se consideraban en ese momento primarios. Y aquí es donde llega la toxina botulínica. De hecho, una de las primeras exposiciones que tuvimos en Colombia, precisamente en Cali, dentro de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, fue precisamente entablar el uso de la toxina como una especie de agente que disminuye la fuerza que generan los músculos masticatorios, porque el bruxismo en sí lo que más genera es un desbalance, y por ejemplo al estar dormidos nosotros no podemos controlar con qué fuerza los músculos, específicamente el músculo masetero, que es el más potente que tenemos, no podemos controlar qué tan fuerte puede morder. Entonces, desafortunadamente, al no entender el origen, no podemos atacar directamente el origen, pero sí podemos atacar aquellas representaciones que son visibles y son obvias. Entonces, en ese sentido, surge la toxina botulínica como un medio para paralizar este músculo y disminuir la fuerza que se ejerce en los dientes, en las prótesis y en este tipo de estructuras, por ejemplo, la articulación temporomandibular, que se ven muy afectadas por fuerzas excesivas. Después surge un poco más adelante lo que es la etapa del comportamiento. Entonces ya se empieza a entender de que no es solo aplicar toxina, no es solo poner una placa de acrílico para proteger los dientes, sino que el ser humano debe entablar un cambio comportamental en general. Por ejemplo, ya se empezó a hablar de la profilaxis del sueño, de la disminución de la cafeína, de realizar ejercicio físico, de dormir a ciertas horas. De hoy en día, uno de los problemas que tenemos son los celulares, que nos acostamos con los celulares y no dormimos bien. Entonces, en ese sentido, uno puede atacar el bruxismo desde muchas esferas. Por lo tanto, una placa acrílica para dormir, la inyección de la toxina, por sí solos no hacen mucho, ¿ya? El tratamiento debe ser integral. Así que de ahí se origina el tratamiento del bruxismo a través de la toxina, y digamos que al ser un medio rápido, que no tiene las incomodidades de la placa, que a todas las personas que usan placa me entenderán que incomoda en las noches, de repente el costo es rápido, es ir y aplicarse unas inyecciones, entonces también la facilidad del tratamiento lo hace muy atractivo para las personas. Entonces, en ese sentido, se entabla una participación importante de lo que son los músculos masticatorios, y el bruxismo además genera dolor, ¿ya? Muchas personas no sienten dolor, muchas personas ni siquiera sufren de sueño durante el bruxismo. El que sufre es la persona que de repente duerme al lado y lo escucha, ¿ya? Entonces es un problema que puede afectar en muchas esferas, pero en esas personas en las cuales el bruxismo sí genera dolor en los músculos masticatorios, pues se ha encontrado que de repente la utilización de toxina disminuye ese dolor, que es un símil a lo que hago cuando hablábamos de las patas de gallina, y que disminuía la migraña por la cercanía de la zona. Entonces, en ese sentido específico es donde ha tenido una explosión.
Y la doctora Gubinich hablaba de cuando se cruza la comunicación, y aquí efectivamente se cruza con este FONDECIT, donde se está estudiando, se está haciendo este seguimiento de la parálisis muscular. Y ahí la pregunta que hacíamos al comienzo, o sea, ¿la toxina botulínica solo impacta a nivel muscular o también alcanza el hueso? Y en estos modelos animales ustedes ya han tenido una respuesta.
Sí, la verdad que hemos tenido respuestas bastante auspiciosas, bastante decidoras de lo que pasa. Julián, justamente trabajando como tesista de doctorado de nuestro laboratorio, ha tenido la oportunidad de instaurar un modelo animal de inyección de toxina botulínica en músculo masetero, que es el músculo más importante de la masticación, que genera más fuerza, es el músculo más potente de todo el organismo. Julián inyecta entonces de manera unilateral toxina botulínica en uno de los lados en un músculo masetero, ¿cierto? Y el otro lado es el lado control, que se inyecta con solución salina. Posteriormente, de algunos días, somos capaces de evaluar qué cambios han habido tanto en el músculo como en el hueso, mirando marcadores moleculares, mirando morfofunción, etc. De esa forma hemos encontrado que efectivamente con la toxina botulínica el músculo se atrofia, que eso ya está descrito. O sea, no es que el músculo solamente se paralice, el músculo se atrofia. Pero lo interesante ha sido lo que hemos encontrado en el hueso. Hemos ido a mirar el cóndilo mandibular, que es la parte de la mandíbula que conecta toda la mandíbula con el cráneo. Y hemos encontrado ahí que ya posterior a 2 días de aplicación de Botox comienzan a aumentar todos los marcadores moleculares de pérdida ósea. Los marcadores moleculares, las moléculas que le van a decir al hueso, resórvase, degrádese, comienzan a aumentar 2 días posterior a la inyección de Botox. Eso es tremendamente
inmediato,
temprano.
Sí.
Sí, y finalmente vemos un efecto a nivel de morfología ya a los 14 días post inyección de Botox, en que Julián ha podido ir a hacer unas tomografías computarizadas a Alemania, al grupo del doctor Cornelius Kupczyk en el Instituto Max Planck, en colaboración también con la doctora Viviana Toro. Y de esa forma hemos visto que las mandíbulas del lado inyectado con Botox, el cóndilo mandibular se reduce en tamaño muchísimo, cambia su forma y disminuye todos los marcadores de viabilidad ósea. Disminuye la masa de hueso, disminuye el grosor de las trabéculas, que son estas como estas estructuras, como el ensamblaje del hueso interno. Disminuye básicamente la calidad y la cantidad de hueso en manera significativa, ya lo hemos publicado. Y sin embargo, en el mismo animal, el lado control, que está inyectado con solución salina, básicamente es como inyectarlo con suero solamente para remediar la inyección, no sufre ninguna diferencia a un ratón que no ha sido intervenido. Entonces esto es efectivamente por la parálisis muscular asociada en el lado intervenido.
Absolutamente categórico, doctora Bubinich. El hueso entonces no solo se paraliza porque se paraliza el músculo, sino que además se atrofia la calidad ósea, se deteriora la calidad ósea. Sí. Y eso es ya está descrito, como dice usted, está documentado en paper científico, y eso se está realizando acá en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Se nos ha pasado rápidamente este primer bloque de programa. Sí. Con toda la descripción que ustedes nos han hecho de lo que se está realizando, pero nos queda mucho más para profundizar sobre el tema. Hay que decir que esta materia no solamente es de interés para el odontólogo que está hoy día trabajando o manejando, como decía el doctor Balanta, patologías como el bruxismo, sino para la población en general, que... Sí. A lo que nos interesa, ¿no? Que entregar información de buena fuente, fidedigna, para que la población también tome sus decisiones. Quiero invitarlos a que nos acompañen a una pausa, a una muy breve pausa. Vamos a saludar a BioGaia, que es nuestro auspiciador, pero también les vamos a dejar nuestra recomendación odontológica para el cuidado de la salud odontológica con nuestro odontodato. Y retomamos esta conversación tan interesante con la doctora Sonja Bobinich y con el doctor Julián Balanta en este A Tu Salud. Vamos y regresamos al estudio.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. BioGaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. BioGaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. BioGaia Pro Dentis.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
¿125 para las 12? Estamos ya retornando a La Tu Salud, al estudio de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también en el diario electrónico www.radio.uchile.cl, donde puede escucharnos en vivo y en directo y también volver a escuchar el programa, este tema o los anteriores y poder también compartirlos para poder seguir comentando y aprendiendo con todo lo que hemos estado conversando en esta mañana. Hay que decir que ya en estos 8 años de programa, 8 temporadas ya en A Tu Salud. Agradecemos también la participación del cuerpo académico de la Universidad de Chile en general y de la Facultad de Odontología en particular, que siempre está disponible para poder compartir sus hallazgos, sus conocimientos. Y esto es difusión científica que nos interesa muchísimo que llegue a todos y todas los auditores y auditoras. Estamos conversando con la doctora Sonja Bubinich. Ella es académica del programa de ciencias biológicas de la Unidad de Biología Celular y Genética del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas en la Facultad de Odontología, y también con el doctor Julián Balanta, odontólogo de la Universidad del Valle en Colombia, especialista en rehabilitación oral. Ha sido parte también de la Clínica del Dolor y la Articulación Temporomandibular en Colombia y hoy día es estudiante de doctorado en Ciencias Odontológicas de la Universidad de Chile, que hay que también celebrar el doctorado. Acaba de ser acreditado por 3 años, sí. Acreditación máxima de la Comisión Nacional de Acreditación. Sí. Así es que queremos felicitar también a todo el cuerpo académico que ha trabajado en el doctorado, el primer doctorado en Ciencias Odontológicas de nuestro país, así es que ahí van todos los méritos y los aplausos para ellos, ¿cierto?
Yo quisiera mencionar que, perdón, Julián es de la primera cohorte de nuestro doctorado. Él estudió, entró en el primer grupo de estudiantes que llegaron a inaugurar este doctorado que abrimos hace ya algunos años. Va muy bien en los tiempos, así que ya a fines de este año, comienzos del próximo, vamos a tener al primer grupo de doctores licenciados, titulados de nuestra facultad. Es sí, un claro. Orgullo.
capital humano avanzado para poder responder a todos los desafíos en materia de salud odontológica. Por lo tanto, felicitaciones también, doctor Balanta. Va a ser uno de nuestros primeros embajadores como doctor en ciencias odontológicas. Y hemos estado indagando, conociendo de lo que para ustedes ha sido materia de investigación y de estudio, esta comunicación, esta remodelación que existe tanto en estado normal, porque pensemos que también en el ciclo vital, ¿cierto?, el músculo y el hueso se van transformando, pero también cuando hay patologías asociadas a ellos y en particular, perdón, a todo este sistema masticatorio. ¿Ha habido antecedentes en relación a estudios sobre el impacto de esta sustancia, esta neurotoxina, la toxina botulínica, en materia de músculo, de hueso, en modelos animales, por ejemplo, en conejos, doctor Balanta? Y también algo que para nosotros nos va a quedar absolutamente claro, que es el impacto que se ha podido comprobar en los viajes de los astronautas al espacio exterior.
Claro que sí, Cecilia. Específicamente en el caso de nosotros, que venimos de Facultad de Odontología, nuestro foco es el estudio del sistema masticatorio y tenemos algo muy interesante que compartimos con todos los mamíferos, que es la articulación temporomandibular, que es aquella articulación que se encuentra entre la mandíbula y el cráneo y que es la que nos permite en este momento estar hablando, por ejemplo. Nos permite masticar, nos permite comer, nos permite comunicarnos entre nosotros. Y tenemos al menos 36 funciones diferentes en el sistema estomatognático que dependen de la articulación y de los músculos masticatorios. Así que, por lo tanto, no es menor un daño que se genere ya sea por una patología o por una intervención terapéutica. En el caso de nosotros, cuando evaluamos los antecedentes durante la propuesta del proyecto, nos encontramos con diversos estudios en modelos animales que generaban este tipo de parálisis del músculo masetero con toxina botulínica y se encontró a partir de los años 2005-2006 aproximadamente pérdidas de hueso a nivel de la articulación temporomandibular. Nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque la articulación temporomandibular también tiene este tipo de presentaciones o características de daño durante patologías como los desórdenes temporomandibulares, como aquellos pacientes que dañan la articulación por bruxismo o por la edad, por ejemplo, durante procesos de artrosis o artritis. Entonces, cuando uno encuentra una intervención terapéutica que coincide con este tipo de características producto de otras patologías, uno empieza a hablar de factores de riesgo para desarrollar las mismas. Entre otras cosas, además de los estudios en animales como conejos, como ratas adultas, por ejemplo, también se ha propuesto desde el año 2014 un estudio piloto en humanos en Estados Unidos, realizado por la profesora Karen Rafael, y encontraron coincidencia con una alta población femenina adulta mayor a 40 años que se había intervenido con toxina y coincidía con que en sus radiografías había pérdida ósea en la articulación. Es un estudio piloto, pero ya genera una alerta. Uh-huh. Debemos tener en cuenta que los efectos de la aplicación de toxina pueden ir más allá del músculo. Y ahora en el 2007, cuando estábamos a punto de publicar nuestro primer artículo sobre el estudio experimental que estamos haciendo, surgió una alerta también en Inglaterra, en la cual se reporta a una paciente que tuvo pérdida completa de la articulación y que cuando se empezó a escrutinar todos los antecedentes médicos de la paciente se descubrió que había sido inyectada en repetidas ocasiones con toxina. Así que sí, el efecto es real, el efecto existe. Y lo más importante para nosotros como investigadores es entender ahora el porqué. Y de ahí el desarrollo de modelos animales. Porque por ética no podemos inyectar a un ser humano y ver qué pasa. Tampoco podemos obtener tejido y evaluarlo profundamente. Entonces, el desarrollo de modelo animal, si bien no se puede extrapolar al ser humano, porque somos especies diferentes, sí nos permite entender cuáles pueden ser los factores de riesgo y cómo atacarlos. Entonces, en ese sentido, es muy importante el desarrollo que estamos haciendo nosotros.
Lo que mencionaba el doctor Balanta en relación a esta experiencia que se evidencia también con los viajes de astronautas y cómo al regreso a la Tierra ellos expresan esta atrofia muscular y también de huesos. Me ha dicho que el músculo se recupera, pero el hueso no.
Exactamente, y esa es la ventaja que tiene el músculo esquelético. Tiene una alta plasticidad y una alta capacidad de adaptación ante tanto los procesos de quietud, por decir algo, cuando uno está postrado en una cama, pero también cuando se recupera la movilidad del músculo rápidamente. Uh-huh. Se recupera. ¿Qué pasa en los astronautas, por ejemplo? Los astronautas se someten a algo que se llama microgravedad o gravedad cero también, cuando están profundamente inmersos en el espacio exterior, y el músculo inmediatamente pierde la capacidad de responder ante el efecto de la gravedad y el peso. Entonces, en ese sentido, se atrofia, se pierde, y se pierde el hueso. Curiosamente, los músculos que no se atrofian en el espacio son los músculos masticatorios, porque seguimos comiendo, seguimos hablando y seguimos funcionando. Pero cuando el astronauta regresa a la Tierra, el músculo recupera la capacidad de responder ante el efecto, por ejemplo, de la gravedad, pero el hueso permanentemente queda destruido, queda como una especie de esponja, queda más poroso, algo muy similar a lo que conocemos como osteoporosis. Y recuperarse de la osteoporosis hasta el momento no se ha logrado. Entonces recuperamos masa muscular, pero el hueso queda permanente dañado.
Y por eso también es importante ir respondiendo a las preguntas que ustedes se han planteado e ir más allá, porque por un lado está esta respuesta molecular y ustedes lo han ido siguiendo, pero también han ido más allá y han hecho una exploración en 3D para ver la morfología del hueso y ver cómo este también se va remodelando.
Sí, justamente eso es lo que comentábamos anteriormente que ha hecho Julián en Alemania, que ha permitido ver tanto la forma macroscópica como la estructura microscópica del hueso. Entonces, no solamente ver la forma con programas computarizados muy avanzados, sino que ver la estructura y la calidad ósea interna. Básicamente, lo que podríamos decir coloquialmente que está más o menos poroso, si los poros son más grandes o más pequeños. Y finalmente, lo que tenemos en respuesta a la inyección muscular de Botox es un músculo que es como una esponja, es como un coral totalmente poroso que a nosotros nos impresionó mucho cuando vimos las imágenes por primera vez. La verdad, esperábamos un efecto, pero no tan dramático.
Y lo hemos conversado también porque es una neurotoxina, tiene alertas, ¿no? Se puede utilizar, tiene algunos usos aprobados. Sin embargo, no es la idea ni demonizar una estrategia terapéutica. Sin embargo, sí advertir acerca de cómo podemos prevenir precisamente ese daño que se acerca mucho a la osteoporosis. Y allí ustedes también están planteando una hipótesis de trabajar con alguna sustancia de manera preventiva y local ante la aplicación de la toxina botulínica.
Sí, la verdad que justamente nosotros te mencionábamos anteriormente que no queremos demonizar el uso de la toxina porque muchas veces es verdad que alivia síntomas. Y si yo tengo una persona que bruxa, por ejemplo, que está quebrando piezas dentales, puede que sea posible y que sea útil utilizar un poco de toxina para aliviar ese proceso, relajar la musculatura, y si hay pérdida ósea asociada, ok. Nosotros sabemos que tomar una serie de medicamentos también tiene efectos hepáticos, efectos gástricos, y lo tomamos igual para paliar otra sintomatología, ¿cierto? Entonces, todo tiene que llegar a un equilibrio. Lo que nos interesa con esto es que se consideren todos los efectos secundarios posibles. Actualmente, a nadie que se le inyecta Botox, toxina botulínica, se le hace un seguimiento por microtomografía, por radiografía, para ver la calidad ósea, porque no estaba estudiado básicamente qué pasaba con el hueso asociado, pero ahora que sabemos que si paralizamos el músculo, el hueso se daña, yo como paciente exigiría que así fuera. O sea, ok, para estas situaciones puntuales podemos indicar el uso de Botox, pero por lo menos sigamos prospectivamente, ¿qué pasa con la calidad ósea de sus pacientes?
Claro, porque ahí aparecen también los protocolos, las guías clínicas que son tan importantes para orientar también el trabajo de los médicos, de los clínicos. Y es ahí donde consideramos que es relevante que el conocimiento de lo que está ocurriendo, como decíamos al comienzo y como insistían ustedes, es saber qué está pasando y cómo esto va a desarrollarse en el largo plazo, considerando que la toxina botulínica se inyecta en más de una ocasión y en algunos casos hasta de forma permanente.
Exactamente, Cecilia. Uno de los mayores problemas es que en este momento no sabemos qué pasa con las inyecciones repetidas. Nosotros, nuestra investigación gira en torno a una inyección única y ya encontramos efectos. Entonces, son preguntas que quedan por responder desde el punto de vista de investigación. Sin embargo, lo que dicen es muy interesante porque precisamente siempre ante una terapéutica se debe poner en balanza el costo-beneficio de la misma. Es como cuando tomamos ibuprofeno y sabemos que nos daña el hígado, pero el costo-beneficio va en favor de curar un dolor, por ejemplo, o manejarlo. En el caso de la toxina botulínica existen muchas marcas. La FDA en Estados Unidos controla ciertas marcas, como por ejemplo Botox o Dysport, que son dos marcas que están registradas y tienen unas indicaciones muy específicas. existen otras como Seomin, y estamos hablando de la toxina botulínica tipo A, y en este momento se conoce hasta la tipo H. Entonces, desde el punto de vista terapéutico en ontología, manejamos específicamente la A, y cada región podría tener su propia legislación respecto a cómo se regula su uso. Por ejemplo, China tiene su regulación, Corea del Sur tiene su regulación, y nosotros en Sudamérica tenemos la tendencia a ser regulados por la FDA de Estados Unidos en términos de medicamentos. Sin embargo, sí hay unas indicaciones con evidencia científica del por qué funciona y cómo se debería aplicar, rangos de dosis, protocolos, pero me causa curiosidad que la última publicación de un libro específicamente de estética tiene una especie de propuesta de consentimiento informado para el paciente, en el cual se ponen dos o tres indicaciones que están aprobadas, uno lo chequea, pone la dosis, todo, pero además tiene otras indicaciones que se conocen como off-label o indicaciones por fuera de la etiqueta, que incluso algunos ministerios de salud en algunos países optan por utilizar cuando el costo-beneficio es bueno. Pero en este caso se le hace una advertencia al paciente y se le dice el riesgo es suyo. Entonces ahí es donde de repente, como no existe evidencia, tampoco existe la posibilidad de advertir. Y es lo que estamos logrando nosotros, a pesar de que son estudios en animales, la toxina tiene una contraindicación muy fuerte, como por ejemplo no se puede usar durante el embarazo. Se considera un teratógeno tipo C por la FDA. Y la evidencia que permite evitar esa utilización en mujeres embarazadas viene precisamente de modelos animales en embarazo. Ni siquiera se han arriesgado a intentar utilizarlo en mujeres embarazadas, a menos que el costo-beneficio lo supere. Entonces, ahí es donde entramos en esa formalización ante el paciente, en la cual el paciente tiene el derecho de entender a qué se está sometiendo, cuáles son los efectos colaterales y decidir si se aplica o no este tipo de terapéutico.
Qué oportuno el tema del consentimiento informado, porque en Chile nuestra legislación también lo exige, y de alguna manera este programa está contribuyendo a que los auditores, las auditoras que nos están siguiendo hoy día tengan esta información, sí, y comenzar esta difusión ya con evidencia científica y con la forma que han tenido ustedes de comprobar lo que se está señalando, y de la misma forma la pertinencia de generar estos estudios multicéntricos. Ya hemos mencionado al Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, al Instituto Max Planck en Alemania, pero sin duda está el Centro Cuantitativo de Antropología Dental de la Facultad de Odontología, es también la Universidad de Indiana en Estados Unidos. ¿Cuál es el valor también de poder estar trabajando Colombia, Chile, haciendo investigación tanto nacional pero también regional y aquí al mundo?
Sí, la verdad que ha sido un tremendo aporte, particularmente en la investigación y en la formación de Julián, y darse cuenta nosotros también como universidad que no hay frontera. Actualmente, lo hablábamos minutos antes de comenzar el programa, que básicamente uno necesitaba en la antigüedad que todas las técnicas estuvieran corriendo en su laboratorio. Y actualmente lo que yo necesito es saber quién las tiene andando en el mundo y poder ir a hacerlas en un momento determinado. Y es así como Julián ya hizo una pasantía en el Max Planck en Alemania, ahora va a ser una nueva pasantía por 3 meses. Es posible que a comienzos del otro año vaya a la Universidad de Indiana, donde están los expertos en distintas técnicas que nos sirven. Entonces, finalmente, es una cosa mancomunada en que reunimos las mejores capacidades de distintos centros y está la opción. O sea, actualmente está la movilidad a la que tenemos acceso, que uno piensa más en grande también. Ya uno no está limitado a poder o no poder viajar, a poder o no generar una técnica. Se generan, uno ya está un poquito a un nivel superior en que uno puede pensar también en proyectos asociativos más grandes, y eso es un agrado.
Se construye ciencia de manera global para todo el mundo, ¿no?
Sí.
Con estas miradas, con distintos backgrounds de los investigadores y también de los países de donde está emergiendo la ciencia, pero esto se construye de manera colectiva. Y también es interesante cómo esta investigación básico-clínica, ¿no?, desde el área de las ciencias básicas, pero también desde el ejercicio y de la práctica clínica, en este caso desde la odontología, se va aportando, porque esto se da en el marco de la Universidad de Chile, y se va entonces aportando hacia la docencia. Sabíamos por ahí, por las redes, que están todos los miembros del laboratorio muy atentos a este programa,
sí,
así es que le vamos a enviar un saludo a todos, porque le estamos recibiendo acá sus comentarios. De manera que también desde el punto de vista de la docencia, ¿cómo se incrementa finalmente el quehacer universitario?
Finalmente, esta es la tremenda gracia de las universidades complejas como la nuestra, en que no solamente enseñamos a los estudiantes con mucha dedicación, sino que estamos generando el conocimiento. Yo les hago siempre el hincapié a los estudiantes. No es lo mismo una persona que repite de un libro a alguien que les cuenta su experiencia, porque es ahí donde se está generando el conocimiento. O sea, nosotros estamos moviendo la barrera donde está el límite de conocimiento y avanzando un paso más allá, en pequeños temas, pequeños o grandes, básicos o aplicados, pero finalmente así es como estamos generando conocimiento, y eso evidentemente se traspasa a los estudiantes de pre y posgrado. Pueden hacer pasantías en nuestros laboratorios desde que son muy chicos, desde que van en segundo o tercer año ya de odontología. Muchos se han interesado a ir a hacer, a mirar pequeñas cosas en el laboratorio, y eso enriquece la calidad de lo que enseñamos y de lo que entregamos, no solamente en contenidos, sino como experiencia de vida.
Sí, claro. Y este salto cuántico que usted decía, doctora Bubinich, y con el doctor Balanta, ¿cómo además se aprende de primera fuente? Esto de intercambiar, de hacer esta movilidad al Max Planck, a la Universidad Indiana, y conocer a quienes también están generando este conocimiento de primera línea.
En principio, Cecilia, el ser humano, una de las preguntas fundamentales es entender de dónde viene, y entendiendo de dónde viene vamos a tener aires para saber a dónde vamos. Y eso es lo bonito de esta investigación, que involucra un grupo de trabajo. Nosotros aquí estamos de voceros, pero tenemos compañeros en nuestro laboratorio, tenemos profesores asociados en la universidad y en otras universidades y en otros países, y esto es un trabajo de grupo. Lo más interesante es que, partiendo de una pregunta clínica, en el caso del proyecto de tesis como tal que se enmarca en el doctorado, estamos contribuyendo a entender procesos como, por ejemplo, los cambios de dieta, que los estamos viviendo hoy en día, con las dietas rápidas, por ejemplo. Y eso es un punto fundamental del estudio que desarrolla la profesora Viviana Toro en el Centro de Antropología y el profesor Cornelius Kupczyk en el Instituto Max Planck. Porque entendiendo la dieta entendemos cómo evolucionamos, cómo cambiamos y cómo podemos transportarnos hacia el futuro en unas mejores condiciones para la salud humana. Y con respecto a Indiana, tenemos un trabajo muy interesante, porque también es otro tipo de mirada en el cual buscan desarrollar productos que prevengan el daño óseo. Así que en este momento no solo estamos contribuyendo a entender qué pasa, sino también cómo podemos prevenirlo desde el punto de vista científico. Así que me siento muy privilegiado de tener la capacidad de poder entablar conversación con diversas especialidades, con diversos espacios del conocimiento. Tengo una admiración completa por la profesora Sonia, por la profesora María Angélica Torres de Patología y Medicina Oral de la Facultad, porque para mí son ejemplos como tutores y ante todo como personas. Algo que me impresiona mucho es la calidad de personas, de investigadores de primer nivel a nivel mundial.
Yo les quiero agradecer que nos hayan compartido toda la experiencia, todo el conocimiento en este espacio, en esta hora de programa en A Tu Salud, porque las preguntas son las fundamentales: de dónde venimos, hacia dónde vamos, sin lugar a dudas que han movilizado toda la historia del hombre, del ser humano y de la evolución. Así es que quiero agradecer nuevamente que nos hayan entregado esta posibilidad de compartir. La doctora decía, estamos siempre en el laboratorio, estamos siempre trabajando. Sí. Muchas gracias por darse este espacio de difusión científica en salud. Así es que agradecerle, pedirles que continúen esta línea de investigación, porque sin duda son fundamentales también para nuestra población.
Muchas gracias a ti, Cecilia, en particular, y a la universidad que tiene esta radio, que da esta instancia de ciencia y cultura, para acercar a la ciencia a quienes nos interesan, que es el público en general. Muchas gracias, Cecilia.
Muchísimas gracias a los auditores y auditoras de este programa de La Tu Salud de Radio Universidad de Chile. Queremos también agradecerles la confianza por seguir con nosotros, por preferirnos y escucharnos, y poder, por cierto, seguir construyendo una mejor salud para toda la población. Los dejamos invitados para la próxima semana entre 11 y 12 de la mañana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Manténgase en la sintonía de la radio que piensa. Que tenga muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.